Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos adelante en Egunon Vizcaya y ahora arrancamos una nueva edición de Apuntes Jurídicos. La voy a coger con muchas ganas porque es la última en mi caso, me voy de vacaciones. Así que nada, pues a ver qué podemos aprender hoy con nuestros compañeros de RASL Abogados. Hoy con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal, Egunon?
Pues no tan bien como tú, Esti, pero bien también, y aquí dispuesto a responder a todas las dudas de los oyentes, porque bueno, tú te vas de vacaciones, pero por desgracia nuestros oyentes siguen teniendo preocupaciones legales que resolveremos
así
aquí
es.
En tu ausencia también.
Que no se preocupen porque a lo largo del mes de julio, es verdad que en agosto vamos a descansar, pero a lo largo del mes de julio seguiremos manteniendo esta sección de apuntes jurídicos y bueno, ya te tocará a ti también en las vacaciones, Pablo.
Bueno, pues todavía me queda un mesecito.
Bueno, último empujón. Bueno, pues vamos a ir resolviendo ya algunas de las consultas que nos han llegado estos últimos días. La primera es de un oyente que dice lo siguiente. Dice, mi abogada metió una demanda en enero pidiendo una incapacidad absoluta y me han puesto el juicio en marzo, pero me acaban de despedir y estoy cobrando la baja médica. Eso sí, descontando del paro. Si gano el juicio, ¿me darán los atrasos?
Claro, yo pensaba que cuando he empezado la pregunta pensaba que iba a decir, que me iba a preguntar si era normal que le pusieran un juicio en marzo cuando ha metido la demanda en enero. Claro, evidentemente nos está escribiendo en junio, con lo que entiendo que es marzo del 27. Es decir, una demanda de incapacidad tarda en sustanciarse hasta la vista más de un año y eso es normal. Claro, lo que nos pregunta tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pedimos una incapacidad desde una situación de alta laboral, que no alta médica, es decir, estando trabajando, normalmente los efectos de esa incapacidad, es decir, tú empezarás a cobrar la pensión desde el día siguiente al que ceses en la empresa. Bien porque les comuniques que te han dado la incapacidad y extingáis el contrato de trabajo, o bien porque intentéis una reeducación del puesto y sea imposible. Pero lo normal es que tú cobres la incapacidad una vez que el juez te la da y, por tanto, cesas en la empresa. ¿Qué pasa? Que en este caso, claro, este oyente lo que ha hecho es ha perdido el empleo a mitad de camino, ¿no? Entre que mete la demanda y se le celebra la vista, se ha quedado sin trabajo y nos cuenta que estaba, entiendo, en un nuevo proceso de baja posterior a la demanda de incapacidad, ¿no? Y claro, al no tener trabajo, al estar despedido, tú sigues cobrando la baja, pero desde que te despiden, la baja empieza a consumir paro. Es decir, tú realmente apenas te cambia lo que es la calificación jurídica. Tú antes estabas de baja médica y de alta laboral, ahora estás de baja laboral y sigues de baja médica hasta que pues, tu médico de cabecera te dé la alta y cobrando la baja médica. ¿Qué pasa? Que esa baja se descuenta del paro y normalmente esa baja médica que depende del paro suele ser inferior a lo que tú venías cobrando de salario. Claro, aquí si está pidiendo ella una incapacidad permanente absoluta, está pidiendo una incapacidad que consiste en el 100% de su base reguladora. Es decir, en el 100% de una cifra muy cercana al bruto que venía cobrando cuando trabajaba. Evidentemente, la base reguladora, dependiendo de la edad que tenga la solicitante, pues hay que hacer una fórmula matemática para calcularla, ¿no? Pero bueno, no suele andar muy lejos, suele ser un poco más bajo, pero no suele andar muy lejos de ese bruto que se está cobrando, ¿no? ¿Qué sucede? Que si ahora lo que está es cobrando una baja que consume desempleo, pues es muy probable que esté cobrando un 60-70% de esa cantidad. Con lo que, claro, aquí es muy importante y seguro que su abogada sí lo va a hacer, en la demanda o en el acto de la vista, antes de empezar el juicio, comunicar que se ha dado ese hecho nuevo, que esta persona ha perdido el empleo, acreditarlo con la vida laboral y pedir que la fecha de efectos de la incapacidad, es decir, lo que ella nos pregunta, la retroactividad, sea desde el día del despido, bueno, desde el día siguiente. ¿Por qué? Porque si a ti te corresponden 1.800, pero de baja hora que come paro estás cobrando 1.200, pues desde que te han despedido hasta que el juez te dé la razón, son 600 euros todos los meses que deberías estar cobrando y no los estás cobrando.
Claro.
Con lo que, claro, aquí esto nos sirve para poner en valor que no solo es importante pedir un grado de incapacidad para, bueno, pues poder suplir que no podemos trabajar, sino el cómo pedirlo, porque en este caso, por ejemplo, pues podemos tener una cantidad de atrasos importante. Nos dice que le han despedido ahora en junio y que el juicio es en marzo. Claro, estamos hablando de 9-10 meses, así a una media razonable de 600 euros, que es muy lógica, pues estamos hablando de más de 6.000 euros que le corresponden. Con lo que la fecha de efectos normalmente tiene que ser al cese de la relación laboral. Si es antes del juicio, en esa fecha, y si es como consecuencia del juicio y de que te dan una incapacidad, ahí no conllevaría atrasos. Pero en este caso sí.
Y si se lo conceden, imagínate que gana el juicio y le conceden esa incapacidad absoluta y, bueno, la abogada, ¿no? El abogado ha pedido esos atrasos. sí, con total probabilidad se los van a conceder también.
Sí, sí, no, estarán obligados a hacerlo. Tendrá que hacer la Seguridad Social una liquidación de lo que le tenía que haber pagado de incapacidad y lo que le ha pagado de baja, ¿no? Se hacen ahí unos números, una liquidación, que la tiene que hacer la Seguridad Social y se lo estimarán. Eso sí, si recurren la sentencia, si la Seguridad Social recurre la sentencia, para recurrir tiene que acreditar que está pagando la pensión, pero no tiene por qué pagar los atrasos. Los atrasos se pagarán cuando la sentencia sea firme, pero no debería tener ningún problema este.
De acuerdo. Bueno, pues seguimos con más consultas. Dice otra oyente, quieren que firme un contrato de alquiler de una casa con una subida de la renta asociada al IPC. En la inmobiliaria les he dicho que eso no es legal porque os he estado escuchando y no obstante me dicen que el propietario no va a cambiarlo y que eso no me conviene. ¿Es eso verdad? Se pregunta este oyente.
Sí, pero aquí se mezcla ya, esto, aquí ya estamos hablando un poco de ingeniería jurídica. Es decir, a día de hoy, este oyente tiene toda la razón del mundo, no se puede hacer contratos de vivienda, ojo, de local, sí, de vivienda, sujetos a una actualización de renta del IPC. No, ahora, hoy en día, desde la ley de vivienda del año 23 de mayo, se estableció un sistema que es el IRAF y tenemos que acudir al IRAF como método de actualización de renta, que es un poquito menor que el IPC. ¿Qué sucede si en un contrato se expresa el IPC erróneamente, como nos está señalando este oyente, y nada más? Pues que el día de mañana, cuando el propietario le actualice la renta y se la comunique conforme al IPC, este inquilino va a poder negarse. Va a poder negarse porque no es conforme a derecho, por mucho que lo hayáis firmado y lo hayáis pactado. Claro, y ahora entra aquí la complicación. Yo tengo muy claro lo que yo haría, ¿eh? Pero existe la duda de, bueno, pues si en el contrato solo viene el IPC y el IPC no es legal, entonces es como si no hubiera sistema de actualización, ¿no? Un juzgado podría entenderlo así, pero mi opinión es bastante más conservadora. ¿Por qué? Porque el IRAF es inferior al IPC. Con lo que yo creo que lo que tendría que hacer este oyente es, cuando le intenten actualizar la renta conforme al IPC, es decir, no, lo que tendrías que haber utilizado es el IRAF. Y pagar solo la actualización que llega hasta el IRAF, que es menor que el IPC. Es complicado aconsejarlo así. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir, oye, no, mira, el propietario ha hecho mal el contrato. De encima, este oyente le ha avisado, le ha dicho, claro, ya que lo estás haciendo mal. Y luego intentar que no se le repercuta ningún tipo de actualización por ser errónea. Pero yo creo que eso es jugar un poco a mala fe. Yo creo que al englobar el IPC, al ser superior al IRAF, sí que tendríamos que pagar el IRAF para que se vea que vamos de buena fe, porque tampoco es que no se prevea ninguna cláusula de actualización. Se prevé una cláusula, es decir, la voluntad de las partes era actualizar, lo que pasa es que se estableció mal el mecanismo. Yo sería partidario de negarse al IPC y pagar solo el IRAF, pero bueno, también para articularlo correctamente habría que ver qué comunicación manda el propietario el día que actualice y cuál no.
Claro.
¿Le conviene al oyente, como él dice? Bueno, pues no sé si le conviene. Mal no le viene, desde luego. Peor sería que viniera claramente el IRAF, porque entonces no habría dudas.
En cualquier caso, es raro, ¿no?, que desde una inmobiliaria recomienden que esto sea así, tanto al propietario como al inquilino.
Bueno, hay veces que la inmobiliaria, ¿no?, también tiene que lidiar con clientes propietarios, ¿no?, que no tienen las razones, ¿no? Con lo que, bueno, pues yo entiendo que la inmobiliaria seguirán el mismo criterio que yo acabo de explicar, ¿no?, de que esto realmente no perjudica al inquilino. Y si ese empeño del propietario ya se le ha explicado su error, pues bueno, pues oye, si tú te quieres equivocar y no haces daño a nadie, pues equivócate.
Bueno, pues vamos con la última consulta que vamos a tratar hoy. Dice lo siguiente: en mi comunidad, donde tengo mi local de negocio, han aprobado una derrama de casi 4.000 euros para bajar el ascensor. Yo voté en contra porque económicamente no puedo asumir ese gasto ahora mismo. ¿Estoy obligado igualmente a pagarla aunque no use el ascensor?
Sí. A ver, sí, aquí hablamos. Este es un debate que ha sido como un partido de tenis jurisprudencialmente. Ha dado muchas vueltas y ahora ya estamos en un punto en el que yo creo que está todo bastante consolidado y es bastante seguro poder hablar con contundencia. Los locales de negocio, por mucho que los estatutos estén exonerados de los gastos de mantenimiento, reparación, adaptación de los ascensores e incluso, por mucho que, y esto suele ser lo que más escama a la gente, esos locales ni siquiera hagan uso de ese ascensor, ¿no? Por motivos evidentes, en la mayoría de los casos, de hecho, los propietarios de los locales ni siquiera acceden al portal, ya no hablemos ni al ascensor, ¿no? Porque los locales se suelen entrar por la calle. Claro, ¿cómo voy a tener que pagar algo que no voy a usar en la vida, ¿no? Pues por desgracia, si en el acta que aprueba ese gasto queda claro que es para eliminar barreras arquitectónicas, es decir, por cuestión de accesibilidad, para hacer el portal transitable a personas que por alguna condición médica tengan dificultades para ello, está obligado todo el mundo, propietarios de locales, de viviendas y de todo tipo de fincas del inmueble, porque se entiende que va en beneficio de personas que tienen una limitación, una discapacidad, uh-huh. es decir, algo que tenemos que entre todos, ¿no?, solucionar para que esta gente transite con libertad por la comunidad. Con lo que, si en el acta pone claramente que es para bajar a cota cero, accesibilidad, adaptabilidad, es decir, supresión de barreras arquitectónicas, uh-huh. está obligado todo uh-huh. el mundo. Otra cosa es que lo que se haya aprobado sea estrictamente la eliminación de barrera arquitectónica o, como suele ser habitual, igual, de paso, pues aprovecha también para decir que cambiamos las luminarias, que cambiamos la puerta del ascensor, que igual no hacía falta ni cambiarla, claro. pero está vieja y queda más bonita. Mm. No, ojo, esta persona va a tener que pagar lo justo y necesario para suprimir la barrera arquitectónica, es decir, para la accesibilidad. Todo lo decorativo, ornamental o accesorio no va a tener por qué pagarlo. De ahí la importancia de estudiar no solo el acta, sino los presupuestos también aprobados. Porque igual hay que puntear esos presupuestos y decir esto sí, esto no.
Mira el detalle, claro.
Eso es.
Es verdad que cada vez se ve menos eso del uso privativo del ascensor, ¿no? De que algunos vecinos tengan la llave para el ascensor y
bueno,
otros no.
Bueno, sigue habiendo comunidades que acuerdan eso. Bueno, oye, si está todo acordado en acta, nadie las impugna y está todo bien documentado. Eso pasa también mucho con el acceso al gas. Oye, no, hemos instalado gas en la comunidad, pero solo vamos a pagarlo los que nos vemos beneficiados. Si tú el día de mañana quieres engancharte, pues tendrás que hacer una aportación adicional X en base a un cálculo. Es habitual, sí.
Pues queda claro también esta última consulta. Pablo de los Ríos Enríquez, como siempre, un placer. Felices vacaciones, que ya no nos veremos hasta la vuelta, hasta septiembre. Y recuerden que Apuntes Jurídicos se sigue durante todo el mes de julio. Es que ricasco, Pablo.
Suri Esti, pásalo muy bien y recuerda, hazte un seguro de viaje si te vas lejos. Agur.
Tomo nota, agur.